Feliz Linares, Eguardión. Ya será el número 33, el capítulo número 32. 32, es verdad.
Sí. Este era el 31.
De 31 a 32 de toda la vida, ¿no?
Sí, siempre ha sido, pero lo que pasa es que hay licencias. La radio se comprime y se expande, depende del momento.
Mucha licencia, me parece a mí. Comerme un capítulo, yo no puedo asumir esa responsabilidad. No sé, porque ya si la historia es un poco loca, si me como un capítulo, ¿qué va a ser eso? Habrá oyentes que digan, pero bueno, pero esto no tiene sentido. Pero,
no, si no tiene sentido de todas maneras.
No tiene sentido, dice, a estos se les ha subido el tripi de Nochevieja, dice un oyente. Que no, no. Aquí no hay drogas. 688-848-40.
Queremos hacer...
No, todo es natural. Todo es natural.
Un scoop, no es un scoop en realidad, pero bueno, es una confesión que nos hizo el autor de la radionovela, del guión, Galder Pérez, que nos dijo el otro día en la grabación, aunque no os lo creáis, tengo totalmente pensado el final de la radionovela.
Y no le creímos.
No le creímos, pero él dijo, sé cómo va a acabar y cómo se va a desarrollar ese final.
Bueno, porque ya sabéis que guionistas e incluso también, bueno, escritores, escritoras que saben dónde empieza una novela, dónde termina y luego, bueno, pues en medio irán inventando.
Pues yo creo que
es
lo que ha pasado
de una novela, ¿no? Él tenía el final, creo.
O no.
Bueno, vete a saber, todo esto es divagar. No divaguemos, hablemos del cine en glorioso, blanco y negro.
Bien.
Kubrick viene aquí por segunda vez.
Sí, pero está justificado. No, está justificado en ambos casos. Pusimos Teléfono Rojo por algún motivo que ya he olvidado y ponemos Senderos de Gloria porque esta semana se ha recordado que hace 100 años tuvo lugar la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. En realidad podría haber sido esta semana, podría haber sido las 30 anteriores y las 30 siguientes porque aquello fue una carnicería bastante mantenida. Y entonces me he puesto a buscar películas que hablaran de la Primera Guerra Mundial porque no hay muchas. De la segunda hay cantidad, pero de la primera poquito. Algunas que nacieron prácticamente después de la Primera Guerra Mundial, es decir, sin novedad en el frente, por ejemplo, la famosa novela de Erich Maria Remarque, que fue llevada al cine en 1930 por Lewis Millstone, ¿no? Pero además de eso, pues tenemos a Chaplin, que hizo una película que se titulaba Armas al hombro, La gran guerra de Monicelli, ya en los años 40, Gallipoli, aquella película de Peter Weir que mostraba a un jovencísimo y guapísimo Mel Gibson sobre aquel desastre. Bueno, el desastre fue toda la guerra, pero Gallipoli fue uno de sus momentos más oscuros. El sargento York, que es una película que hicieron en plena Segunda Guerra Mundial los americanos para impulsar a la gente a que aceptara la guerra que estaban viviendo y que contaba la historia del hombre más, el soldado con más honores de la Primera Guerra Mundial, el famoso sargento York este que interpretaba Gary Cooper. Y hay una película muy posterior que es Capitán Conan, que a mí me parece especialmente fascinante, porque ya es una película hecha desde mucha distancia y con el análisis de los soldados, no tanto los soldados que estaban en las trincheras, que de eso se ha contado bastante, sino de los soldados especializados. Esto era un comando, hechos reales también, que se infiltraba en la zona enemiga y acuchillaban a los soldados alemanes. O sea, nada de bombas, nada de disparos, sino guerra silenciosa y más sucia todavía, si se puede entender, ¿no? Además de esto, hay una película también emblemática que es Johnny cogió su fusil, de Dalton Trumbo, aquel perseguido por las hordas de McCarthy. Buñuel quiso llevarla al cine, al final lo hizo el propio guionista, que cuenta la historia de un soldado que vuelve siendo un tronco simplemente, sin extremidades y sin cara. Y toda la película la vamos oyendo en voz en off, contada por ese soldado que quiere morir, obviamente, porque está allí convertido en un símbolo de la guerra, ¿no? Y luego hay algunas películas de, digamos, de aventuras, como El varón rojo, Las águilas azules, Leyendas de pasión, que tiene un episodio en la Primera Guerra Mundial, y también la penúltima de Spielberg, War Horse, que también cuenta esa historia. Pero, sin duda, la película... yo creo que mejor del asunto es Senderos de Gloria. Y como está en blanco y negro, pues venimos a hablar de ella.
Vale, pues me has convencido.
Nunca suelo sentarme. Me gusta estar a pie firme. Siempre en forma.
De eso puedo dar fe, mi coronel. Me cuesta trabajo sentarlo detrás de una mesa hasta para firmar una orden.
Bueno, es mi modo de ser, Dax. Nunca he entendido a esos oficiales de salón que hacen la guerra desde su despacho, que amenazan al enemigo con papeles y luego, sin embargo, se asustan de un simple ratón.
No sé, general, pero si tuviera que elegir entre ratones y cañones, creo que me quedaría con los ratones.
No conseguirá que me lo crea. Se lo digo en serio. Si un hombre no es hombre, que se vista de mujer y se meta debajo de la cama. Pero si quiere ser soldado de verdad, tiene que pelear. Y para eso debe estar en primera línea. Ese es mi credo.
Qué bueno, diálogo, ¿eh?
Queda clarito. No, toda la película está repleta de diálogos. Hoy pondremos bastantes.
Está también basada en una novela, ¿no?
Está basada en una novela de Humphrey Cobb que peleó en la Primera Guerra Mundial. Y en 1934 se enteró de que el Estado francés había decidido indemnizar a los herederos de 2 de los 4 fusilados con un franco, esa fue la indemnización, porque en la Primera Guerra Mundial hubo bastantes casos de que cada vez que había un fracaso militar se elegía aleatoriamente a determinados soldados y los fusilaban. Los juzgaban, decían que habían cometido errores y los fusilaban.
¿Pero los propios?
Los propios militares franceses.
¿Disciplina?
Pues, disciplina, y para decir a los demás, mirad lo que os espera, si no os batís el cobre ahí fuera y matáis a más alemanes.
Madre mía. No.
Y esto es lo que viene a contar un poco la película. Entonces, Humphrey Cobb escribió una novela en 1935, todavía no era la época de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, la novela estuvo rodando por ahí y llegó a manos de Stanley Kubrick, que acababa de rodar Atraco Perfecto, que es una gran película también, hombre, no con un tema tan importante como esta, pero ya estaba un poco instalado en el cine. Y sin embargo, nadie le daba posibilidades de hacerla. Hasta que se encontró con Kirk Douglas, que era un tipo que ya había conseguido mucha fama. Venía de hacer películas como El loco del pelo rojo, Duelo de titanes, y iba camino de hacer Espartaco, por ejemplo, ¿no? Y
que está vivo, por ejemplo.
Que está vivo todavía, que este año cumple 100 años, sí. Bueno, pues este hombre se juntó con Kubrick. Son dos personalidades un poco difíciles. Kubrick puso a un guionista que había trabajado con él en Atraco Perfecto, Jim Thompson, por cierto, un magnífico novelista, autor de El asesino dentro de mí o 1280 almas. Y, por su parte, el bueno de Douglas puso a Calder Willingham, que más tarde escribiría para él Los vikingos y otras películas como El graduado. Es decir, había un montón de pesos pesados haciendo esto. En la novela, el personaje del coronel Dax, que va a interpretar Kirk Douglas, es un personaje secundario, pero bueno, es Kirk Douglas, como para que a él le quiten el papel. Quiero recordar que en la novela de Espartaco no aparece en la novela, pero luego en la película él es el protagonista.
Hombre.
Bueno, pues Dax se convierte otra vez en el protagonista y tiene momentos pues como este.
Bien, coronel. ¿Qué opina usted?
¿Qué opino de qué, señor?
De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas.
¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
¿Con qué apoyo contaremos?
Con ninguno.
¿Ha calculado el porcentaje de bajas?
Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie. Y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65%, y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas.
¿La tendremos, señor?
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted.
Qué cálculos, ¿eh?
Hombre, si toda Francia depende de que mueran no sé cuántas personas, pues nada,
¿qué es
que
eso?
Los maten.
Nada, pecata minuta.
Por cierto, el título de la novela y de la película viene de un poema de Thomas Gray del siglo XVIII que dice: los senderos de la gloria no conducen sino a la tumba. Esto después lo haría Bertolt Brecht también en otro poema que decía: ahí está el camino de la gloria, dicen los que mandan, ahí está el camino de la muerte, piensan los que obedecen. Y esto es lo que se cuenta en la película, con una frase muy recordada, muy famosa, que es algo que se escucha en este diálogo.
No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista.
No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero.
No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor.
Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado.
No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo.
¿Y se puede saber lo que decía?
Nada en realidad.
¿Qué significa nada en realidad?
Nada importante, señor.
Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre?
Samuel Johnson, señor.
Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo?
Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle.
Vaya,
no quería molestarle.
Sí, pero bueno, lo dijo Samuel Johnson y no pasa nada.
Esta película le costó bastante estrenar en algunos sitios, ¿no?
Bueno, en Francia obviamente hubo problemas. Se estrenó en Suiza y hubo jaleos. Y en Francia se estrenó en 1975. En España, un poquito más tarde, en 1986, porque por supuesto Franco no iba a permitir que se mancillara el honor militar de semejante manera.
No le gustaba la película.
No creo que ni la viera, vamos, que alguien le dijera, no, mira, mira, Pachi, tío, no, tú no te lías y ya está. Bueno, el resto de la película, remato rápidamente, las escenas de las trincheras son escalofriantes, véanlas si pueden. La película entera, claro. Después fracasa el asalto a la colina de las hormigas.
No cuentes el final, ¿eh?
Y se selecciona a tres individuos para ser juzgados. El propio coronel Dax ejerce de abogado, por supuesto, es una farsa de juicio, y son condenados. Y bueno, ya al final de la película, el propio Dax es acusado de que ha estado buscando el ascenso usted, ¿no?, con todo esto. Y él al final se marcha, se acerca a una tasca y se encuentra con unos soldados y a un tasquero que va a presentar a una mujer para que cante una canción. Y entonces todos los soldados están ahí, pues, borrachos y enloquecidos, pero ella canta. Emociona a la gente. Y debió emocionar también a Stanley Kubrick porque se ha casado con ella.
Ah, sí, sí, sí. Ya veo por aquí.
Sí, se llamaba... Bueno, se llama...
Christian.
Christian. Ella firmaba como Christian Harlan, pero se llamaba Susan Christian. Y acabó siendo Christian Kubrick. Mm-hmm. Este es el momento final de la canción, con todo el mundo emocionado y llorando. Mm-hmm. Da ließ all sein Hab und Gut
und eilte seinem Herzliebchen zu. Hemos llegado al final, pero solo cuentas eso.
Sí,
que
sí.
Que bueno, termina con esta canción y nada más.
Sí, los oyentes ya habrán pillado la idea.
No cuentes, porque... El otro día me dijeron, es que destrozáis las películas.
¿Te lo dijeron?
Pero vamos a ver.
Me dijeron que no contemos los finales.
Esto no es una película de suspense. ¿Qué más da? ¿Quién es el asesino? Aquí no hay asesino. Sabemos quién es el asesino.
¡Hay asesinos!
Es George McCready, el tipo que hace de general, que manda a la gente allí a la muerte.
Oye, el otro día leí una columna que me encantó, de una crítico de televisión, que estaba viendo una serie y como metían tanta publicidad, llegó un momento en que metieron 12 minutos de publicidad. Creo que es justo donde está el límite, 12 o 15 minutos de lo que marca la ley. Y entonces dijo, bueno, pues que ella se quedó para ver el final de la serie. Y dijo, pues ahora voy a contar el final de la serie en la crónica. Porque claro, dice, había gente que ya se había marchado ya tan tarde. Dice, lo siento, pero voy a contar. Al final, la mujer se casa con no sé quién. Y señor, que había un momento que hay que contar el final de algunas cosas. Porque es difícil, si no, aguantar todas las películas con la publicidad o series, etcétera, etcétera, etcétera. Y como me estoy metiendo en un sendero en el que no me quiero meter, pues hablemos de Senderos de Gloria. Bueno, lo ha hecho Félix Linares, gracias.
Nada, la semana que viene otra película en estupendo blanco y negro.
Muy bien.
¡Agur!